Última hora que nos llega desde Bruselas. La Comisión Europea, el Reino Unido y España llegan a un acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Detalles, corresponsal Olga Rodríguez.
Acuerdo político entre Reino Unido, Unión Europea y España sobre Gibraltar. Después de una reunión celebrada en Bruselas, han pactado eliminar la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar. Las partes también han acordado establecer controles fronterizos duales en el puerto y el aeropuerto. Se suprimen así los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y la línea para las miles de personas que lo cruzan cada día. Además, se incluyen compromisos de igualdad en condiciones en ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente y otro tipo de medidas que conoceremos en breve en una rueda de prensa prevista aquí en Bruselas.
También noticia de hace unos minutos que nos llega desde Polonia. El primer ministro Donald Tusk gana la moción de confianza y afianza su liderazgo. La presentó él mismo tras la dura derrota en las elecciones presidenciales ganadas por el ultranacionalista Narowski. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Bueno, dado que el gobierno controla la mayoría del Sejm, del Parlamento polaco, era de prever que superase sin problema esta votación convocada por Donald Tusk, que ha presentado una remodelación de su gobierno y ha conseguido lanzar ese mensaje de unidad a sus aliados, a los que ya adelanta que pedirá sacrificios en forma de menos ministerios, un mayor esfuerzo de comunicación con los ciudadanos y un apoyo incondicional en la aprobación de iniciativas y presupuestos. Recupera así la iniciativa política después de que la oposición, que ganó las presidenciales, estuviese exigiendo su dimisión y la formación de un gobierno técnico de transición hasta las parlamentarias de 2027.
Un menor hiere con un arma blanca a la expareja de su madre cuando esta estaba siendo agredida en un domicilio de Ciudad Real. El tipo tenía una orden de alejamiento de ella. La policía ha detenido a ambos, tanto al hijo como al presunto agresor. COPE Ciudad Real, Jaime Rivero.
Los hechos ocurrieron la pasada madrugada en un domicilio de la calle Guadalajara de Ciudad Real cuando un varón de 38 años intentaba estrangular a su expareja. A consecuencia de los gritos, el hijo de la mujer agredida, un menor de 14 años que se encontraba durmiendo, se despertó e intentó auxiliar a su madre y ante la imposibilidad de detener al agresor, cogió un arma blanca y lo apuñaló por la espalda. David Uroceño es el subdelegado del gobierno en Ciudad Real.
Sí, esta persona, como ha sido agredida, está ahora mismo en la UCI, en el hospital, y está pendiente de una intervención. Está detenida, tenía dos requisitorias, una de las cuales era de ingreso en prisión, y entendemos que cuando salga del hospital pues pagará por tanto el ingreso en prisión de los hechos que han acaecido anteriormente como lo que determine judicialmente ante este episodio de violencia de género.
Por su parte, el menor de 14 años ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y Jenny Hermoso está ya contra la seleccionadora Montse Tomé. Luis Munilla.
Sí, lleva tiempo sin contar con ella en la selección femenina de fútbol y ayer la dejó fuera de la Eurocopa. La dura respuesta de Jenny Hermoso ha llegado esta misma tarde. Andrea Peláez.
A las 4:09 se ha pronunciado en su cuenta de Twitter escribiendo lo siguiente: de verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. Gestionar, eso es lo que tendría que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo un tuit porque es la única manera que me ha dejado para mantener una conversación, que se centre ya en hacer a España campeona del mundo, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor. Recuerdo que Jenny Hermoso se perderá este verano la Eurocopa, su última gran cita con la selección, probablemente a la que lleva sin volver desde octubre de 2024.
Deporte en directo. Está a punto de concluir la crono en el Criterium del Dauphiné, Erifrade.
El campeón del mundo de la especialidad, el belga Remco Evenepoel, ha volado en estos 17 kilómetros y medio con un tiempo de 20 minutos y 50 segundos que tiene que ser suficiente para ganar la etapa, y lo más importante, le ha metido 20 segundos a Vingegaard, 37 a Jorgensen y 48 a Pogacar, que ha sido el peor de los tres grandes favoritos en este Dauphiné. La duda está en ver si finalmente Iván Romeo aguanta el liderato. Tenía 1:17 de margen sobre Evenepoel en la general, pero en el intermedio ya había cedido más de un minuto el vallisoletano de Movistar, que también es el arco iris en categoría sub-23.
Pues esto es lo esencial del deporte hasta ahora, Pilar.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 29 grados en la puerta de Alcalá. Puede llover a última hora de la tarde, mejor coger un paraguas. Para mañana nos espera más calor con máximas cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 6 Majadahonda, en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5, y en la M45 Mercamadrid Madrid dirección A4. De 15.000 a 100.000 euros es la cuantía de las multas que se van a imponer a los alumnos de las universidades madrileñas que participen en manifestaciones no autorizadas en el campus o en la ocupación de espacios, según un borrador de la nueva ley de universidades del gobierno Ayuso. Colocar pancartas o símbolos sin autorización también será penalizado con hasta 15.000 euros de multa. Escuchas La Tarde.
Vivir con ruido constante es vivir con una carga invisible. El ruido afecta a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. Interfiere en el sueño, incrementa el estrés, dificulta la concentración y deteriora en definitiva nuestra calidad de vida. Pues la realidad es que uno de cada cuatro españoles tiene problemas de ruido en su vivienda. El ruido del tráfico, de las obras o del ocio nocturno es algo que sufren más de 9 millones de personas en nuestro país. Son datos que nos ofrece la encuesta de condiciones de vida del INE. En ciudades como Madrid o Barcelona, que figuran entre las más ruidosas no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, el 35% de la población declara padecer estrés o ansiedad debido a la exposición constante al ruido. Una contaminación que además no afecta por igual a todo el mundo. Afecta al 24% de la población con menos ingresos frente al 14% de la población con unos ingresos más altos. También afecta de forma diferente a los que viven de alquiler que a los que tienen una vivienda en propiedad. Hasta el doble. Un 30% de los inquilinos tiene ruidos en casa. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, están cansados del ruido y han alzado la voz contra el ruido permanente que tienen en sus casas. Fíjate, cada 2 minutos pasa por encima de ellos un avión. Imagínate lo que es vivir con ese ruido constante. Y hasta allí se ha ido nuestro compañero Urbano Canal. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están los vecinos al tener que convivir con ese ruido? Cada 2 minutos un avión pasa por encima de ellos.
Bueno, esto ahora mismo he de decir que disfrutamos de unos momentos de calma aquí en San Sebastián de los Reyes porque estamos teniendo viento del sur y eso parece ser que para los aviones no es efectivo. Ellos prefieren salir contra el viento. Entonces estamos más al norte del aeropuerto, de la T4, que es normalmente los aviones al despegar pasan por aquí. Y bueno, ahora mismo nos están dando un poquito de paz, de calma, ¿no? Pero aquí normalmente eso pasan, hay fases del día que soportan cada 2 minutos un avión despegando que pasa por aquí. Estamos al lado del aeropuerto, pero es que el problema es que desde hace unos años el haz de sobrevuelo se ha modificado y pasa sobre el núcleo urbano. Estamos en Dehesa Vieja y aquí pasan a diario 250 aviones. Los aviones pasan por encima del Hospital Infanta Sofía, que está aquí al lado y acabamos de verlo, y por encima de las cabezas de los alumnos de los colegios Miguel Delibes y Teresa de Calcuta de la localidad. Los vecinos hasta tal punto han visto el problema que se han visto obligados a gastarse miles de euros en acristalamiento doble, en aislamiento acústico, y no se puede dormir con la ventana abierta, aunque haga calor, ni estudiar, ni teletrabajar, algo que hace pues aquí desde casa Juanma Martínez, que es vecino de San Sebastián de los Reyes y que nos ha abierto las puertas de su casa hoy. Y ya te está escuchando.
Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está, los vecinos?
Los vecinos estamos muy enfadados. Es una situación que no vimos venir y que sobre todo porque los máximos responsables de esta situación son aquellos que deberían habernos protegido, como fue el anterior alcalde del Partido Socialista y la actual alcaldesa del Partido Popular. Ellos son, en nuestra opinión, no solo en nuestra opinión, también en la de los responsables del tráfico aéreo, los responsables de que estemos en este momento sufriendo, sí, 250 aviones durante el día, otras decenas de ellos durante la noche también, porque aquí no paramos de tener aviones en ningún momento y se hace muy difícil. Sí.
Bueno, por si la gente no se hace una idea del nivel de ruido que soportáis, tenemos este sonido. Juan, Juanma, esto lo habéis grabado desde tu casa.
Esto está grabado desde mi casa, sí.
Y esto es lo que aguantáis cada dos minutos. Hoy la cosa, creo que el ruido se escucha menos.
Se escucha menos.
Por el viento sur que tenéis, ¿no?
Sí. Bueno, en cuanto a seguridad, no pueden despegar a favor de viento. Y cuando esto pasa, pues tenemos momentos de alivio. O sea, no vamos a decir que... Pero en principio, si nosotros contamos el porcentaje de horas al cabo de un mes, el 85% de las horas pasan por aquí.
Tú teletrabajas además desde casa, así que tienes el mismo problema cuando trabajas y cuando descansas por la noche. ¿Cómo te está afectando?
Pues a mí me ha afectado mucho. Yo lo he llevado muy mal desde un punto de vista, obviamente, de ruido y desde un punto de vista psicológico. El hecho de verme perjudicado por una decisión unilateral del anterior alcalde y que la actual alcaldesa se comprometiera a solucionarlo y que no lo haya hecho, eso ha incrementado, como te puedes imaginar, exponencialmente el grado de estrés y claro, eso afecta a todos los niveles, desde un punto de vista personal, a tu trabajo, a tu familia y te quita tiempo de cosas que podrías estar pues dedicando a tu hija, a mi hija en este caso.
¿Te ha llegado a afectar en el rendimiento en tu trabajo?
Sí, claro. Evidentemente. Es indudable. Yo he tenido conversaciones con mi jefe. Bueno, mi jefe es comprensivo. Y sí es verdad que, bueno, ya de todas maneras, pues uno hace por acostumbrarse y hace por continuar sin que te afecte mucho, pero sí, ha sido innegable.
¿Cuántos vecinos estáis afectados por este ruido?
Pues es difícil hacer cálculos, pero hablaba con un urbano en torno a las 40.000, 50.000 personas, más que nada haciendo que la mitad del pueblo está sobrevolado por los aviones, la mitad del pueblo está afectado por los aviones. Aquí en Desavieja, en donde yo vivo, pues bueno, ya estamos afectados por este tema, pero el problema es que ahora el resto del pueblo, el resto, medio pueblo, media ciudad, está afectada y están, no se lo creen, no nos lo creemos. ¿Cómo es posible que un alcalde pida, solicite unilateralmente que se traslade la central de historias al sur para que pase por encima del núcleo urbano? Es increíble.
Bueno, pasa por encima. Los aviones pasan, como decías, sí, hasta 250 al día. Sí. Pasan por encima de vuestras casas, pero también por encima de colegios y hasta de un hospital, ¿no?
Eso es. Bueno, sabemos, además, la infancia, los niños son los que potencialmente más sufren, porque además, pues imagina tener que estar, sobre todo en estos días de verano, con las ventanas abiertas y cada minuto es... Hay muchos momentos de la mañana que es cada minuto. Es un no parar.
¿Habéis hecho obra en casa? ¿Habéis tenido que aislar la vivienda?
Yo, en mi caso, sí. En mi caso, hemos tenido que poner los mejores cristales que hemos podido pagar. Así que, sí.
Te puedo contar, Pilar, que sí, efectivamente tienen aquí la doble acristalamiento, tienen una zona de la terraza donde estamos que está también con cristaleras, con acristalamiento, porque, por lo que me contaba Juanma, hay veces que no pueden ni escuchar la televisión. O sea, estar en el salón de tu propia casa y no poder escuchar la tele tranquilamente porque estás... Pues están pasando, sí, por aquí aviones. Esto...
Bueno, es que el ruido es tremendo. Vamos a escucharlo de nuevo. No me extraña que no escuchéis la televisión. Juanma, ¿en qué piso vives exactamente?
Yo vivo en un bajo.
¿En un bajo?
Sí. En cualquier caso, sí es verdad que con los cristales se ha notado la mejora sensiblemente y hace que por lo menos cuando estás con todo cerrado se sobrelleve. Desde luego, antes de cambiarlo era increíble.
¿Os habéis manifestado para pedir una solución?
Nos hemos manifestado, nos hemos reunido con la actual alcaldesa y su equipo, nos han mentido a la cara, ellos han recibido respuestas claras por parte del responsable del tráfico aéreo en cuanto a que esto se puede revertir, que esta situación, de la misma manera que se hizo una solicitud por parte del anterior alcalde, se puede hacer una solicitud para revertirla, que ya está testado, que ya está aprobado, que no hay ningún problema y no lo quieren hacer, entonces no damos crédito, sinceramente. A mí me parece escandaloso.
Pues así estáis, pues unos cuantos vecinos afectados, muchos soportando el ruido de los aviones que pasan por encima de vuestras casas, hasta 250 aviones al día, decenas de ellos también por la noche, y como nos dice Juanma, pues así es muy complicado vivir. Por cierto, Juanma, ¿has tenido algún problema de salud a raíz de esto, o algún vecino o algún amigo que tenga algún problema de salud por el ruido?
No tengo constancia. Yo, más allá del tema del estrés y...
Que no es poco, no, ¿eh? Y la ansiedad.
Efectivamente, que no es poco, porque además el otro matiz de decirte es que la decisión del anterior alcalde socialista la tomó en su propio beneficio para que los aviones dejaran de pasar por encima suya. Que este es un detalle importante, o sea, que eso le añade todavía más estrés y más enfado al asunto. Pero no tengo constancia.
Pues Juanma Martínez, vecino de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Juanma, muchísimas gracias por atendernos y que ojalá os den una solución pronto.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Juanma. Y Urbano, gracias también a ti.
Gracias. Ahora escuchamos algún avión que pasa lejos, pero de momento no tenemos aquí efectivamente este problema de verlos por aquí, de las estelas pasar cerquita, porque es que además hay que tener en cuenta que está muy cerca la T4 de aquí y pasan muy cerca cuando pasan.
Bueno, Urbano, gracias.
Nada, a ti.
Las consecuencias del ruido, le preguntaba yo si había tenido consecuencias en su salud por la permanente presencia de ese ruido, de esos aviones que pasan por encima de su casa. Vamos a hablar a continuación con Isabel Vázquez, que es médica de familia y presidenta también de atención primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué consecuencias tiene la contaminación acústica, el ruido, sobre nuestra salud?
Bueno, hay que considerar lo primero que el ruido, desde el punto de vista clínico, en principio se trata de un sonido desagradable, pero que además tiene la facultad de provocar molestias y efectos nocivos en la salud de la gente. Es decir, la definición de ruido desde el punto de vista clínico ya es así de entrada. Se pueden tener muchas consecuencias secundarias que pueden ser de orden psicológico y que pueden ser de orden orgánico. Me ha llamado la atención que el vecino que acabáis de entrevistar dice no me consta mucho, bueno, aparte del estrés. Bueno, el estrés es una parte muy importante de la falta de salud, ¿no? Desde el punto de vista psicológico podemos tener estrés, podemos tener depresión, ansiedad, demencia, podemos tener un problema de concentración. Él comentaba que trabajaba desde casa y que hay un colegio cerca también, ¿no? Bueno, pues esos alumnos, esa persona que está teletrabajando, no se va a concentrar igual si cada X tiempo pasa un avión con semejante sonido que altera y que estresa, ¿no? Y que le pone a uno en alerta, ¿no? Eso por una parte, evidentemente, y luego pues las consecuencias en el cuerpo. Evidentemente están los problemas auditivos, como puede ser la pérdida de audición, o a veces el hecho de que aparezcan lo que se llaman acúfenos, que son ruidos en los oídos, que pueden ser de diferentes tipos y que son molestos y muchas veces ni siquiera se pueden quitar. Aparte de esto, bueno, pues cuando hay un estrés, que es lo que comentaba Juanjo, se ponen en marcha en el organismo una serie de hormonas del estrés, una serie de sustancias, las catecolaminas, que pueden llevar, por ejemplo, a un aumento de la presión arterial. Y esa presión arterial, dependiendo de la persona que ya tenga de base algún otro problema, pues puede desencadenar problemas cardiovasculares, como pueda ser anginas, infartos, como pueda ser problemas a nivel neurológico central. Es decir, las consecuencias del ruido son numerosas y eso sí, dependen tanto de la intensidad del sonido, que en este caso que habéis tratado es muy elevada, como del tiempo de exposición.
Claro, en este caso, fíjate, nos decía, es que pasa un avión y escuchábamos el ruido que grababa desde su casa, nos decía que vive en un bajo, pasa un avión cada dos minutos, tener que estar escuchando ese sonido, a veces nos decía, incluso a veces cada minuto, es que vivir así es imposible.
es que no solo es el sonido en sí, es decir, cuando el sonido llega, el sonido produce un estrés en el organismo, pero es que además estos vecinos yo creo que ya tienen lo que llamaríamos ansiedad anticipatoria, es decir, ya están esperando el próximo ruido, ¿no? Con lo cual, en realidad, no tienen un momento de tranquilidad entre ruido y ruido, con lo cual, pues el organismo está permanentemente en alerta y eso tiene sus consecuencias, claro. Hay que pensar además, por ejemplo, que cuando uno está sometido a unos decibelios muy elevados, solo con que estemos, por ejemplo, sometidos a 80 decibelios durante 2 horas, deberíamos tener un descanso de casi 15 horas de silencio. Entonces, bueno, en las grandes ciudades es muy difícil, pero en sitios como el que nos estaba comentando Juanjo, verdaderamente la situación es muy preocupante desde el punto de vista de la salud de los vecinos.
Vivir con ruido, como decíamos al inicio, vivir con ruido constante es vivir con una carga muchas veces invisible, pero que afecta a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. Isabel Vázquez, médica de familia, muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos.
A vosotros, cuidaros mucho.
Muy amable, gracias. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy se celebra el Día Internacional del Juego, una actividad que generalmente se asocia a la niñez, aunque el juego dicen que es importante en todas las etapas de la vida. Bueno, los juegos de mesa también triunfan entre los adultos. Pero os preguntamos por esos juegos de la infancia. ¿Cuál ha sido el juego de tu vida? Ese al que has dedicado horas, horas y horas y que siempre que podías, pues te dedicabas a él, jugabas a él. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, a ver quién recuerda el famoso aro.
Buenas tardes, gente. Yo cuando era niña, hasta los 7 años que viví en mi pueblito, jugábamos a unos juegos muy bonitos, muy bonitos. Y luego ya en Madrid, pues jugaba al aro. Me regancharon los reyes, un aro, además color fosforito, un fucsia preciosísimo. Y cuando bajaba a comprar el pan, pues ponía a bailar el aro. Y oyes, y es que lo hacía, vamos, de maravilla. Y luego al pañuelo, en la Plaza de Oriente, íbamos a jugar allí, pues al pañuelo. Y ha habido muchas caídas y muchas rodillas rotas. Pero he disfrutado muchísimo. Un abrazo.
Muchas caídas. Teníamos todas las rodillas de aquella manera, con tanta caída en el suelo. Es verdad que tenías que rodar un aro metálico con una vara que lo sujetaba y se hacían carreras. Quien aguantaba más tiempo sin que se cayera el aro, pues, o haciendo un recorrido, ganaba. Yo es que era más del hula hoop. Las horas que le hemos echado, al menos mi generación, al dichoso aro que se hacía girar en la cintura sin usar las manos, ¿verdad?
¿Se te daba bien?
Sí, 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 no se me daba nada mal, ¿eh?
A mí me gustaba también, pero no se me daba del todo bien, yo creo.
Es que tú eras más de canicas.
Sí, yo era más de canicas.
De canicas.
Es lo que tiene tener 3 hermanos.
Eso te iba a decir.
Que tenías que jugar con ellos a las chapas, a las canicas, a lo que querían ellos casi
claro
siempre.
Que sí. Es que me he dado cuenta, digo, esto de jugar a las canicas es que, claro, cuando tienes hermanos, pues a las canicas, en mi caso, pues jugamos al hula hoop.
Claro.
Y lo que nos gustaba cantar también de pequeños.
Hola, buenas tardes. Yo me acuerdo mucho de joven. Los caviantes vendían unos cancioneros, yo ya sumo mayor, en los kioscos. Me encantaba sentarme con mis amigas, empezábamos a cantar. Pero lo que más me gustaba era jugar al balón prisionero. Yo tenía un vicio con el balón prisionero increíble, me encantaba. Así es que nada, que muchas gracias y buena tarde para todos.
En mitad de la calle nos poníamos a jugar al balón prisionero.
Qué divertido.
Cada vez que venía un coche, pues a la acera. Pero
y al béisbol también, cuando jugabas con el brazo. Y una pelota de goma.
Una pelota de goma,
sin bate ni nada. De bate tenías el brazo.
Bate, ¿no? Cualquier cosa te valía como bate. Pues sí, estos juegos, ¿no? El juego de tu vida, te estamos preguntando. ¿Al que más horas has echado? ¿Cuál ha sido? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
32 equipos. Un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Weeker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos constantes, como Esther y Juan, que a sus 40 y pico consiguen por fin su propio hogar y esperan ser uno más en la familia. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920-3010. Preventiva Seguros.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo una teoría muy personal y necesito que tú la avales. Creo que el artista del que te voy a hablar a continuación es uno de los más influyentes de la música en español de todos los tiempos. La prueba del algodón es que seas sincero y me digas ¿cuántas veces has entonado o directamente cantado esta canción?
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Diferente, irrepetible y te diría que eterno. Nino Bravo, un cantante que con tan solo 4 años de carrera discográfica logró situar sus canciones en el número 1 de las listas de éxitos de España y Latinoamérica. y capaz de generar una auténtica legión de fans que medio siglo después no solamente le recordamos, sino que cantamos todas sus canciones siempre que tenemos ocasión.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia.
Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis y había nacido en un pueblo de Valencia, allí lo de Malferit, un 3 de agosto de 1944. Precisamente allí hay hoy día un museo dedicado a él. Con 16 años, Manolito, por entonces, comenzó a trabajar en una joyería como aprendiz de tallador, pero muy pronto se despertó en él la pasión por el mundo de la música. En 1961, con 17 años, formó el grupo Los Hispánicos. Los Hispánicos se disuelven y No Bravo no tarda en encontrar otra banda en la que cantar. Esta que está sonando, Los Supersón. Lo curioso es que fue por casualidad. Le llamaron porque el cantante del grupo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras estuvo en el hospital, buscaron a un sustituto y cuando escucharon cantarle a él, cantar a Nino, ya no cambiaron. Nino seguía siendo por entonces Luis Manuel y curiosamente, cuando le tocó hacer la mili en Cartagena, pensó en dejar la música. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguieron una cita con Miguel Siurán, un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. No tardó Miguel Siurán en darse cuenta del potencial que tenía aquel chaval y lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Fue él quien le propuso llamarse Nino Bravo. Un nombre que a Luis Manuel no le hizo ni pizca de gracia. Decía más que a cantante, ese nombre le sonaba a torero. Pero con ese nombre se quedó y con ese nombre alcanzó la fama.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tu recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré.
Esa será mi casa, Noelia, amor, te quiero, mi tierra libre, o este un beso y una flor son un ramillete de éxito, solo una parte que todavía perduran y no me cabe duda, perdurarán para siempre.
Alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana voy.
Un beso y una flor, todo un himno, una canción que se lanzó en el momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Así que la tele pública, la única que había entonces, le ofreció grabar el videoclip en Mallorca y en Menorca. Es prácticamente el único testimonio en color de Nino Bravo. Un vídeo que, por cierto, a día de hoy tiene casi 70 millones de reproducciones.
Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será.
Pero Nino Bravo nos dejó demasiado pronto. Murió el 16 de abril de 1973. Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3. Tenía 28 años y llevaba casado menos de 3. Tenía una hija de un añito y otra en camino.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde
un accidente de tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado y forma parte de la banda sonora sentimental de millones de personas, no solamente aquí en España, también en América. Todos conocieron a ese valenciano que cantaba con el alma abierta.
Y el monte selva.
Nino Bravo Bravo, el gran Nino Bravo, cumpliría 80 años este próximo mes de septiembre y su tierra natal, Valencia, prepara un homenaje a la altura de su leyenda en el que van a estar grandes voces como David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Niña Pastori, Miguel Poveda o Víctor Manuel, entre otros. Y en ese concierto también va a estar ella, también va a intervenir, también va a cantar Eva Ferri, la hija pequeña de Nino Bravo, que nos acompaña esta tarde hoy aquí en COPE, en la tarde de COPE. Eva, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí se me ponen los pelos de punta escuchando la voz, la potente voz de Nino Bravo, de tu padre. ¿Tú cuando escuchas toda esta colección de canciones, qué se te pasa por el cuerpo, Eva?
Pues llevamos ya 52 años que tengo escuchando a mi padre, ¿no? Y todavía siento ese calambre en el cuerpo, esa emoción. Es inevitable, ¿no? Esa sensación de orgullo, de escucharlo, es maravillosa.
Bueno, tú no habías nacido cuando tu padre falleció. ¿Cómo ha sido para ti crecer con su presencia tan fuerte, pero a través de recuerdos, canciones y lo que otros cuentan de él?
Hablar de Nino Bravo para nosotras es una responsabilidad. Es mucho orgullo, pero es una responsabilidad muy grande. Nosotras hemos crecido viviendo con sus canciones, con él y con todo lo que nos ha contado todo el mundo, con todo lo que nos sigue contando en todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora mismo Nino Bravo sigue de actualidad gracias a que la gente lo ha querido y la gente ha querido que siga aquí.
¿Qué te han contado tu madre? Tu hermana era muy pequeñita también, tampoco tiene recuerdos de él. ¿Qué te ha contado, sobre todo tu madre? ¿Qué te contaba sobre cómo era Nino Bravo como padre?
Bueno, como padre pudo ejercer poco tiempo, pero vamos, estaba totalmente enamorado de su familia, de su mujer, de su hija, y disfrutando pues como cualquier padre que es primerizo, e intentando estar todo el tiempo posible que podía con ellas.
Eva, yo no sé si crecisteis con las canciones de tu padre o tuvo que pasar cierto tiempo porque escuchar su voz dolía demasiado. ¿A qué edad fuiste consciente de que tu padre era un mito?
No tengo un recuerdo de... En este momento me doy cuenta de que mi padre es Nino Bravo, porque nosotras, la música de nuestro padre ha estado siempre presente en casa, igual que sus fotos, pues yo creo que como cualquier padre de alguien que no está. Lo que pasa es que a él lo hemos podido escuchar, lo hemos podido ver en vídeos y hemos sido siempre acompañadas por mi padre. Entonces no hemos tenido ese chip de mi padre es Nino Bravo, ¿no? Quizás ahora, con los años, pues te das cuenta de lo que ha significado en la música, de lo que ha significado para las personas, sus canciones, que son bandas sonoras, ¿no? Se han quedado como bandas sonoras. Entonces ahora somos más conscientes.
Y lo que sigue significando, porque la gente joven sigue escuchando sus canciones. Los chicos de ahora conocen Un beso y una flor, conocen Libre, conocen América, América.
Bueno, pero es que esto es todo un fruto de todo el tiempo que, como no ha dejado de escucharse en las casas, los padres han ido transportando las canciones de mi padre hasta ahora y las escuchan. Sobre todo, lo que nos cuentan a nosotras mucho y que nos conmueve muchísimo es que nosotras pensábamos que Nino Bravo, sus canciones solo eran bandas sonoras en nuestra casa, ¿no? Para nosotras, pero no. Cada uno tiene una historia de en mi boda, cuando nace mi hijo, en catástrofes, en desgracias, también tienen una canción. Y la voz de Nino Bravo no era solo suya, ¿no? La voz de Nino Bravo se ha quedado para todos.
Y fíjate en los karaokes, siempre está presente Nino Bravo, siempre. Sí. El que mejor canta seguramente va a elegir Libre, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, nosotros que vivimos en Valencia que lo quieren y lo adoran, a cualquier sitio que vas, a cualquier fiesta, evento, karaoke, fallas, donde tú te puedas mover, el final de una fiesta siempre es Nino Bravo, siempre es Un beso en una flor, o Libre, o Mi tierra, siempre está presente.
Eva, ¿cuál es la canción de tu padre que más te emociona o con la que te sientes, la que sientes una conexión especial?
Es que esto va por épocas también, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, pues cada uno, dependiendo del momento en el que está, tiene una canción. Entonces yo he podido elegir durante muchos años, en cada momento de mi vida, una. Y ahora estoy en Vivir, en su canción, en la canción de Vivir.
¿Y por qué?
Esta canción fue la última que pudo cantar mi padre y te da una lección de lo que era vivir, de lo que significa estar vivo, ¿no? Desgraciadamente él se fue después de esto, pero es lo que te da como un poco de esperanza de saber de lo que se trata todo esto, ¿no?
¿Crees que Nino Bravo fue consciente de la magnitud de su legado musical en los pocos años que duró su carrera?
Bueno, él se dedicaba sobre todo a trabajar, a hacer lo que le gustaba y tampoco le importaba a él mucho en qué posición se encontraba, ¿no? Él era muy consciente de que había mucho trabajo por delante, que tenía que seguir trabajando. Pero desde luego esto que está sucediendo es inexplicable también. No sé si él, si nos está viendo desde algún sitio, dirá, madre mía, pues lo que hice ha servido para 50 años.
Este próximo 6 de septiembre, Valencia se va a vestir de gala para un homenaje único, Bravo Nino, en el Roig Arena. Cuéntanos cómo surgió la idea de este espectáculo, de este homenaje.
Bueno, esta idea ya se lleva fraguando un tiempo, porque nosotras pensábamos, igual que se hizo en el 73 cuando falleció, se hizo un homenaje, vinieron grandes, entre ellos también Víctor Manuel, que viene el 6 de septiembre también, y bueno, en un conjunto de todos, pues se decidió hacerlo, y se decidió hacerlo en el 80 aniversario, en su tierra, que vuelva a su tierra, pero Nino Bravo encima viene a abrir el Roig Arena, ¿no?, que va a ser un centro multiespacio, que es maravilloso, que hemos tenido oportunidad de verlo dos veces, y no vuelve solo, ¿no? Entonces eso es, vuelve acompañado de artistas de ahora, de artistas consagrados, de artistas maravillosos que se han sumado, pero vamos, no hay sitio para todos, ¿no?, porque al final son 20 artistas en un mismo escenario, es una maravilla, pero todos querían sumarse a esto, ¿no?, hacerle un homenaje a Nino Bravo.
Bueno, más que un homenaje o un mero tributo, es que va a ser un reencuentro con él, porque Nino Bravo va a estar presente gracias a la tecnología, ¿no?, a la inteligencia artificial, y también a través de un holograma que se va a crear, ¿no?, con la imagen de Nino Bravo.
Sí, todo esto nos lo van adelantando y nos lo van contando, pero todavía estamos ahí a ver que lo veamos, ¿no?, porque va a ser muy impactante toda esta situación. Lo que sí que es cierto es que Nino Bravo va a estar ahí, yo creo que desde el minuto uno que salga la canción, que cante uno una de sus canciones, lo vamos a ver ahí sonreír y que va a estar con nosotros.
Hoy, por cierto, Eva, se han puesto a la venta las entradas para el concierto que, recordamos, va a ser el próximo 6 de septiembre en Valencia, con todos los nombres que van a estar presentes en el escenario. Bueno, tú también vas a estar presente, vas a cantar.
Sí, bueno, hay artistas que todavía están pendientes de desvelar, ¿no?, porque yo creo que esto así crea un poquito más de incertidumbre, ¿no?, y de expectativas, pero con los que tenemos ya anunciados ya es un llenazo total. Salen hoy para todo el público y estamos seguros que van a responder, porque entre lo que significa Nino Bravo en su tierra, más lo que los artistas que la acompañan, más que se abre el Roig Arena, yo creo que es ahí un cúmulo de circunstancias que, vamos, que va a ser inolvidable.
Eva, ¿hasta dónde crees que habría llegado Nino Bravo como cantante si no se hubiera truncado su vida tan joven?
Pues hubiese llegado hasta hoy, ¿no? Hasta ahora mismo él está, quiero decir. Sin estar presente y estar vivo, ha llegado hasta aquí. Estando, pues hubiese estado igual y haciendo un montón de cosas, porque tenía mil cosas por hacer, vamos, y proyectos, y yo creo que Nino Bravo, pues lo que sucede es que Nino Bravo murió pronto, nadie quería que se fuera Nino Bravo, y de hecho, por eso está aquí, porque nadie le ha dejado que se vaya.
Cumplir 80 años no solamente celebrar una fecha, sino en este caso también significa hacer un alto para mirar atrás y comprender la huella, la enorme huella que ha dejado Nino Bravo con esas canciones y con esa voz eterna. Eva Ferri es una de sus hijas, ha estado con nosotros hoy aquí en la tarde. Te agradecemos muchísimo, Eva, que hayas estado aquí con nosotros y que vaya estupendamente bien ese homenaje, que va a ser un pedazo espectáculo seguro el próximo 6 de septiembre.
Muchas gracias.
Gracias,
espero que sí. Chao, hasta ahora.
Mas yo la espero.
Vamos con más cosas, porque mañana, 12 de junio, se cumplen 35 años del inicio de la Operación Nécora. ¿Te acuerdas? Fue la primera gran operación contra el narcotráfico en España, concretamente en Galicia. Se detuvo a más de 30 personas relacionadas con el clan de los Charlines, de los Ubiñas, y Tomiñanco, por ejemplo, fue condenado a 20 años de prisión. Una prisión que en un primer momento consiguió esquivar Laureano Ubiña.
¡Carmen! ¡Carmen!
Este es el sonido de las madres gallegas contra la droga. Muchas de ellas se manifestaron por la rabia, por el dolor, de haber perdido a sus hijos por culpa de una sobredosis. Estas madres se lanzaron a aporrear la puerta del Pazo de Bayón, la mansión de los Oviña, para denunciar la impunidad de aquellos capos de la droga que seguían libres. Y lo cierto es que surtió efecto. Oviña también fue condenado poco después y el Pazo fue embargado por la justicia. La Operación Nécora, de la que se cumplen 35 años, fue un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en España. Por primera vez, la opinión pública comenzó a ver a los narcos como delincuentes y en muchos lugares se desterró la idea del narco benefactor que ayudaba a su pueblo. Pablo Muñoz es nuestro colaborador aquí en la tarde de COPE en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
La Operación Nécora fue un antes y un después en la lucha contra la droga en nuestro país. Posiblemente, Pablo, tenemos la sensación de que ahora mismo se mueve menos droga que en esa época en España. ¿Pero esto es real? ¿Esto es así?
No, curiosamente no. Es verdad que esa operación, por primera vez, como tú decías, la opinión pública coge conciencia de qué es exactamente el tráfico de drogas, pero tenemos que decir que la situación que hay en este momento es todavía mucho más grave. Muchísimo más grave. El narcotráfico está alcanzando unas cuotas que son realmente, que eran impensables hace solo unos años, y realmente el crimen organizado, pero la mayor manifestación del crimen organizado es el tráfico de drogas, se está convirtiendo en la gran amenaza para la seguridad nacional. Y esto es algo que eso no se vislumbraba en la Operación Nécora, que era una operación que afectaba a un territorio muy concreto de España, en Galicia, y que era efectivamente donde más había crecido ese narcotráfico y donde era absolutamente necesario dar un golpe encima de la mesa. Y esa operación policial sirvió para eso y para esa concienciación que fue importantísima.
Pues 35 años después de esa Operación Nécora, los datos que hemos conocido sobre el negocio de la droga en Europa y España no son, la verdad, muy, muy optimistas. El informe anual de la Agencia de la Unión Europea sobre drogas señala que cada año que pasa aumenta la cantidad de droga disponible en el mercado. Esta droga cada vez es más barata y además más potente, por lo que los efectos para la salud de los consumidores son devastadores. El informe, desde luego, es demoledor, Pablo, pero antes de entrar, vamos a explicar cómo se elabora. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién hace el informe?
Pues mira, esto lo hacen los 27 países de la Unión Europea, a los que se suman Noruega y Turquía. Cada país pues aporta sus informaciones sobre lo que se ha producido en el último año, en este caso lo que se ha producido en 2024, y luego hay un grupo de expertos que trata esa información y elabora una serie de conclusiones y de informes que son enviados a todos los gobiernos para que puedan tomar las medidas que sean oportunas. Esto lo hacen tanto desde el punto de vista de la seguridad como sanitario, y también inciden, por ejemplo, en amenazas emergentes que exigen la preparación de Estados miembros, que es como en este caso, por ejemplo, este año han hablado de la proliferación de opioides sintéticos, es decir, sustitutivos de la heroína y productos potentes derivados del cannabis, que es una industria que está, a tope. Es una industria que está funcionando a unos niveles realmente muy, muy preocupantes también.
Pablo, del informe me llama la atención algo, un dato, vamos. El 2,5% de los españoles entre 15 y 64 años reconoce haber consumido cocaína en el último año. Estos son más de 850.000 españoles y estos son los que lo reconocen. ¿La cocaína es el gran problema?
Sin ninguna duda, en España sí, en bastantes países de Europa también, pero como luego podremos comentar, hay otras drogas que también son muy, muy peligrosas. Fíjate que has dicho ese dato en España, a nivel de Unión Europea, más estos dos países que hemos comentado, Noruega y Turquía, son 4,6 millones de consumidores en el último año, de 15 a 64 años. Esto es una auténtica pandemia, si lo queremos ver en términos de enfermedad. Y claro, las incautaciones, ¿por qué se producen estos datos? Porque es que estamos inundados de cocaína, literalmente inundados. Fíjate que en 2022 se habían intervenido 323 toneladas de esta droga. Solo dos años después, esas incautaciones han subido un 30%. ¿Y cuáles son los datos, además? Bélgica está a la cabeza, con 123 toneladas, pero en el segundo lugar está España, y fíjate el tercero, que es Países Bajos, 59. Es decir, la mitad de lo que hemos intervenido aquí. Efectivamente, porque hay una buena actividad policial en España, tenemos unos profesionales de las fuerzas de seguridad extraordinarios, pero también es verdad que lo que se está produciendo es una llegada de cocaína como no se ha producido jamás en la historia.
Y una llegada sorprendente, una llegada masiva de cocaína, y todo este tráfico está generando un enorme problema de seguridad también, Pablo.
Claro, y así lo dice el documento. El documento lo que te dice es que la competencia del mercado de drogas está impulsando los delitos pues relacionados con la cocaína, que son, pues evidentemente, homicidios, los vuelcos, este tipo de ajustes de cuentas entre bandas rivales. Todo esto, además, con una peligrosidad aún mayor, o con una gravedad aún mayor, porque se están involucrando cada vez más los menores en las actividades delictivas. Aquí, por ejemplo, en España hubo una operación muy interesante que hizo la policía la operación se hizo en la Costa del Sol, donde se detuvo a sicarios, y los jefes de la banda, digamos, estaban en Alicante. Pero claro, el jefe de la banda tenía 14 años. 14 años. Y este señor, vamos, este chico se dedicaba a reclutar sicarios para cometer ajustes de cuentas en España y también en Países Bajos.
Es alucinante, 14 años.
Sí, pero es que además tenemos otra amenaza, que es que se acaba de producir en Francia hace muy pocos meses. Se ha producido el ataque de narcos contra cárceles, han tiroteado cárceles en Francia. Pero es que además, recordemos, Países Bajos, la princesa heredera tuvo que estudiar en España por las amenazas de la macromafia, porque ese país no garantizaba la seguridad de su princesa heredera. Es decir, estamos hablando ya en unos términos más cercanos al narcoterrorismo.
¿Alguna buena noticia nos deja este informe, Pablo?
Bueno, pues vamos a dar solo una, que es relativa además, porque es verdad que los nuevos opioides sintéticos, que son, bueno, los efectos son muy similares a la heroína, pues siguen teniendo una presencia relativamente baja en el mercado negro, es verdad, pero es verdad que alcanzan mucho protagonismo en los países bálticos y es posible que también luego vayan extendiéndose. Es cierto que el año pasado, de julio, la agencia ya avisó sobre la amenaza que supone este tipo de drogas, que son muy potentes y que entrañan riesgos de intoxicación y de muerte, y explica que una posible disminución de la heroína tradicional, que es lo que se está produciendo porque los talibanes, el régimen talibán de Afganistán, no permite las plantaciones de la dormidera, pues eso se está llenando, esos huecos que está dejando esa heroína tradicional con estas otras sustancias que son los opioides sintéticos. Es decir, buena tampoco es.
No, desde luego tampoco es. Bueno, pues estos son algunos de los datos que nos deja este informe sobre las drogas, el informe anual de la Agencia de la Unión Europea que hemos comentado con Pablo Muñoz. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Estamos ya en las 5:51 de la tarde y estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de la tarde, de los juegos, porque hoy es el Día Internacional del Juego y hemos dicho, oye, ¿cuáles son esos juegos a los que jugábamos cuando éramos niños o niñas, a los que nos dedicábamos durante tantas horas o durante tantos días? El juego, en definitiva, de tu vida. Rosa, ¿qué nos dicen por ahí los oyentes?
Pues tenemos tantos, Pilar, el pilla-pilla, el balón prisionero, las canicas, el pañuelo, la comba.
Tarde, gente. De pequeña lo que más me gustaba era jugar a la comba. Cogían dos en cada una de una punta de la cuerda y podíamos saltar hasta 10. Y luego de mayores, que íbamos de merienda al campo con nuestros hijos, pues seguíamos haciendo igual. Los maridos daban la comba y nosotras saltábamos. Bueno, chicas, buenas tardes.
Bueno, y hoy en día los niños flipan cuando ven una comba la primera vez, ¿eh?
Sí, yo creo que no juegan, ¿no? Ni a la comba ni a la goma.
Bueno, alguna vez, igual no, pero en mi caso sí, lo que pasa es que hay que insistirles. Y te digo que, por ejemplo, mi hijo flipó cuando vio la comba por primera vez.
Dijo, ¿esto qué es?
O cuando vio a la niña jugar a la goma, porque claro, en mi urbanización al menos sí que pillé hace unos años, ahora ya no. Pero es verdad que antes jugábamos mucho a la goma,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues a ver quién se acuerda de este otro juego, de las tabas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo que más me gustaba jugar en la escuela era a las tabas.
que son unos huesecitos que están en las patas de los corderos. Se cogen 4 tabas y una canica. Las 4 tabas se tienen que volver todas de la misma manera, que es hoyos, tabas, picos y fondos. Y me encantaba. Según a lo que se jugara, tenían distintos nombres: cielo, tierra, puente, bueno, y me encantaba. Gracias, gente, gente.
¿Las tabas que se jugaba también con una canica, puede ser?
No, yo jugaba también con lo que ha dicho la oyente, con unos, pero nunca aprendí a jugar bien, porque había diferentes modalidades, o yo jugaba con mis amigas de aquella manera. Tirábamos una taba y teníamos que coger otra. Entonces consistía en tirar una al aire e ir cogiendo la que tenías en el suelo.
Ya.
Y se jugaba así, con huesos.
Sí, bueno, antes originariamente eran huesos de rodilla, de, sí, del no pollo. De...
Lo que pasa es que luego hicieron unas tabas de plástico, que son las que yo tenía.
Mejor que tirar de los huesos del pollo, también te digo.
Hay que dejar al pollo, vamos tranquilo.
Exactamente, vamos a dejar al pollo tranquilo. Bueno, aquí tenemos un amante del comecocos.
Bueno, pues mi juego que más favorito y el más adictivo para mí es el comecocos. Bueno, yo era cada 2x3, papá, dame 25 pesetas, y bueno,
los 5 duros.
Claro, al final me convertí en un experto. Y ahora con 52 años me sueltas en una sala recreativa, me das 50 euros en euros y en una tarde me los ventilo. Me convierto en un niño en un momento.
Pero me lo gasto todo al comecocos. Claro, es que
qué divertido el comecocos.
Pueden ser juegos, bueno, pues que ya no solamente de pequeños, sino que ahora también te encanta jugar. Hay muchos juegos de mesa. Bueno, a mí el quién es quién y todos esos juegos, el Pictionary, me
gusta. El tabú me gusta mucho
también
a mí.
También es muy divertido eso de una comida familiar y sacar luego los,
sí,
juegos de mesa.
Es divertido.
Claro, eso hay que mantenerlo. Y
además a nuestros hijos les gusta mucho que juguemos con ellos.
Claro, sí, es la única forma de meterles un poco el juego de mesa por vena. Bueno, y este es un clásico, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Qué buen tema tenéis hoy. Yo cuando era pequeño es que me hinchaba a jugar a las chapas en la calle con los vecinos del barrio. Hacíamos las ligas de fútbol, echábamos a sorteo a ver qué equipo le tocaba a cada chavalín y venga, nos pintábamos la camiseta y nos hacíamos el equipo. Teníamos hasta segunda equipación y todo. Y era tanta la emoción que hasta los vecinos mayores se apuntaban ahí para ver los partidos y todo. Con árbitro, y todo, que era una cosa seria.
Una cosa seria. Oye, una liga de chapas en toda regla, ¿eh?
Totalmente.
Con equipaciones y todo.
Incluidas.
Y todos los extras.
Bueno, pues los juegos de tu vida, los juegos de tu infancia, nos lo cuentas.
En el 607-1506-02.
Paso a paso. Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia.
Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.